Y allí es contratado por el diario local. Y allí los conflictos que tiene que hacen que se vaya de este lugar, bueno, y genere todas las historias y un trabajo importantísimo. Pero para no contarlo yo, si no lo va a contar mejor, el curador de la obra, que además es historiador, entramos en comunicación con Bruno Napoli. Bruno, muy buenas tardes. Fabricio y Zulema, te saludamos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los escucho muy, muy bajito.
Ahí vamos a tratar de mejorar eso entonces. Bruno, ¿de qué se trata La Chispa, no? ¿Qué cuenta, qué historias cuenta este último libro de Osvaldo Bayer?
La Chispa es un rescate memorístico de un archivo histórico invaluable. Es el periódico que Osvaldo Bayer edita, saca, escribe y reparte de mano en mano entre los trabajadores del Chubut, entre diciembre del 58 y abril del 59. Uh-huh. Es un periódico casi escolar que él editó a partir de que lo expulsan del periódico local. Él en el año 58, siendo muy joven, es contratado por el diario Esquel, de la ciudad homónima, de la ciudad Esquel, y por diferencias insalvables con el tratamiento político que hace de algunas notas, lo echan del periódico sin paga y lo meten preso unos días. Él decide quedarse en Esquel en ese noviembre del 58 y junto con otro periodista más, Juan Carlos Chayeb, deciden fundar un periódico obrero llamado La Chispa, ¿no? Con un nombre que hace referencia a los exiliados rusos de principio del siglo que cuando eran expulsados por el zarismo fundaban por toda Europa periódicos con ese mismo nombre, La Chispa.
Uh-huh. Bruno, además La Chispa cuenta entre muchas de las historias, decíamos, de resistencia, de lucha, la de los latifundistas y terratenientes del lugar, ¿no? Y el despojo de las tierras de hoy los Resistencia Cuyamén. Quizás allí mucho de los orígenes de conflictos que hoy se han profundizado, ¿no? Y que tienen larga historia, y digo, y que seguramente allí nos lleva a indagar por parte de un ejemplo, uno de tantos más, usurpación de nuestra Patagonia.
Bueno, lo interesante de La Chispa es la actualidad de las notas, porque La Chispa tiene una primera bajada que se llama Contra el hambre, contra el latifundio, contra la injusticia. Lo que hace La Chispa es denunciar, como vos bien decís, a los latifundistas, a los dueños de la tierra y a los que comercian con los productos que saca la tierra, es decir, con las empresas que venden alimentos para el Chubut, para Esquel y para la región patagónica, que hacía muy poquito se había transformado en provincia, había sido territorio nacional toda esa zona. En uno de los números de La Chispa lo que encontramos son unas denuncias de las famosas tierras de Cuyamén, sí, que hoy están en disputa. Que, ¿me escuchan bien ahí?
Sí, perfecto.
Perfecto, porque, bueno, voy a parar un segundo para poder seguir conversando con ustedes. Esas tierras, la tierra de Cuyamén, que hoy pertenecen a Benetton, ¿sí? Que están en la estancia Leleque, fueron robadas en la década del 30, entre comerciantes locales, latifundistas, y un personaje que luego fue diputado de la Unión Cívica Radical del Pueblo, que se llamaba Julio Tellieriarte. Eso está denunciado en La Chispa en uno de los números, con número de causa judicial, número de expediente, los nombres de los que intervienen en la estafa a la comunidad Nahuelquir, que eran los dueños, los propietarios originarios de esas tierras, que por ley nacional les correspondían 625 hectáreas a cada comunidad originaria, de acuerdo a la ley 1501, que era una ley de establecimiento de tierras luego de las campañas militares que había hecho Roca. Esas tierras son robadas y ahí está la denuncia y el pedido de Osvaldo Bayer a los legisladores del Chubut y a los legisladores nacionales para que traten el tema del despojo de las tierras, así lo cuenta, ¿no? Y lo impresionante es que hoy seguimos teniendo noticias de los mismos reclamos por parte de los propietarios originarios, de los pueblos originarios que están ahí intentando recuperar esas tierras y que son ferozmente reprimidos. De hecho, hoy hay un nuevo caso de intervención de la gendarmería en las tierras de Cuyamén, denunciadas hace 60 años por Osvaldo Bayer en este periódico, el periódico La Chispa.
Por eso decía cuánto habla de nuestros orígenes y de nuestra historia, ¿no? Y esto que vos remarcaste y que hacen a nuestro presente también, ¿no? Exacto. Hay un trabajo importante de recopilación, de investigación, digamos, y que don Osvaldo con tantos años y años, digo, de historia, este puede reflejarlo ahí, ¿no? Su compromiso también. ¿Cómo fue elaborado este libro? Digo, participaron, bueno, vos como curador, contanos un poco también de qué se trata ese rol, ¿no? Del curador y bueno, y de los cómo se conforma y se llega a este trabajo que tiene tanta actualidad.
La idea del rescate memorístico del archivo Osvaldo es un trabajo que yo vengo haciendo hace muchos años. Yo a Osvaldo lo conozco hace muchos años, hace 10 años publicamos un libro en conjunto que se llamó Ventana a la Plaza de Mayo y luego otro libro que se llamó Entredichos. Yo me dediqué luego a mis investigaciones de historia económica porque es a lo que me dedico, pero en el medio, entre un viaje y otro a Alemania para presentar mis trabajos, fui tomando fotografías de todo el archivo de Osvaldo en Alemania, aquí en Buenos Aires y en Esquel, en la ciudad de Esquel, unas 3.200 fotografías. Y me encontré con un archivo gigantesco, ecléctico, una prosa muy abundante, con diferentes temas. Y en medio de ese archivo ecléctico de Osvaldo y de toda su escritura encontré esta sección, ¿no? Encontrar la chispa, esto que sabíamos todos que había estado viviendo en la Patagonia en el año 58 y 59, que había sido expulsado de la Patagonia y estaba la leyenda de que había fundado la chispa. Bueno, finalmente el periódico apareció, lo encontré en las hemerotecas de Esquel, en digital y en bastante mal estado, así que hubo todo un proceso de limpiar esos materiales, de curarlos básicamente para que sean legibles, porque se imprimieron, la edición es en el tamaño original, en la letra original y tal cual salían en esa época, es decir, es una edición facsimilar, no hay una, no se tipearon los textos, se pusieron tal cual aparecían en esa época con el tamaño original. Ajá. Y la idea fue también, cuando uno hace la curación de un archivo, es poder contextualizarlo, leer toda la obra y tratar de dar algunas explicaciones, que es la que damos al comienzo del libro en una pequeña introducción, para ver de qué está hablando, cuando habla de el paralelo 42, saber que en esa época había una restricción para los productos que entraban debajo del paralelo 42, que estaban libres de impuestos, pero que no se podían vender al norte del paralelo 42, que es donde termina la provincia del Chubut. Era una forma de incentivar la entrada de productos de consumo para la gente. El problema es, que también lo denuncia la chispa, es que los empresarios compraban cosas libres de impuestos debajo del paralelo 42 y luego las revendían a un precio altísimo por arriba del paralelo 42. Por ejemplo, autos, ¿no? Que ellos denuncian la compra de autos libres de impuestos muy económicos y después vendidos muy caros detrás de ese límite. Tiene una serie de aclaraciones de cómo poder leer la chispa hoy y algunas cosas que no hace falta aclarar porque tiene una actualidad tremenda.
Bruno, buenas tardes. Fabricio Falco te habla. Uno te escucha y siente que este trabajo te ha interpelado, te ha llegado. Contanos para vos, ¿qué es en lo personal? ¿Qué te deja esta experiencia con la chispa?
Mira, lo primero es pensar que Osvaldo no es el Osvaldo de Página 12 y de las contratapas de Página 12. Ajá. Lo segundo es que hay una prosa muy amplia de Osvaldo desde el año 49 en adelante, que estamos ya preparando para un segundo tomo con 70 textos seleccionados de la década del 40, del 50, de los 60 y los 70, desconocidos, muchos escritos entre el 52 y el 56 en Alemania, un Osvaldo muy joven que critica la división de Alemania desde ese momento, critica tanto al sistema capitalista como al sistema comunista por sus deficiencias y por sus espacios o de libertad para explotar o de falta de libertad para la creación más intelectual del hombre, por ejemplo, un Osvaldo que habla de poesía, de música, de literatura, que analiza profundamente el posnazismo estando en Alemania en el año 52. Entonces me quedó la impresión de un Osvaldo desconocido, que ya se va a conocer en el próximo libro, que podía tener una carrera muy prolífica en ese primer viaje a Alemania cuando vive en los años 50 en Alemania, y sin embargo vuelve y se va a la Patagonia, nada menos que a Esquel, una provincia recién creada, con una sola calle asfaltada, llena de latifundistas, y ahí comienza esa relación potente que tiene Osvaldo con la Patagonia, un lugar que, como dice él, siempre lo esperó, con todos sus conflictos, con todos sus problemas, siempre lo esperó. Pensemos que la Patagonia es anexada como territorio al mapa nacional en 1884 recién, a partir de las feroces campañas militares que hace Roca, con lo cual está repartida entre todos latifundistas. La Patagonia tiene dueños desde siempre, 250 dueños de toda su historia. Y Osvaldo llega ahí y lo primero que hace es criticar a esos dueños de la tierra. Entonces su pelea por los pueblos originarios y contra el latifundismo no es actual, no es tampoco durante la dictadura ni post-dictadura de la desaparición de personas, sino que comienza mucho antes, con este Osvaldo muy joven, de entre 25 y 30 años, que ya está señalando qué cosas son las que no funcionan bien, qué cosas son las que están mal y cuáles son los verdaderos orígenes de los problemas de la pobreza en la Argentina, de la injusticia en la Argentina, del hambre en la Argentina, y señalándolo como tiene que hacer un periodista de investigación, con nombre y apellido, ¿no? Digo, para mí es la primera experiencia y la única que conozco yo hasta ahora de periodismo militante en la Argentina, sin sueldo, sin auspicio, sin nada detrás, y denunciando con nombre y apellido incluso a los que gobiernan, porque en ese momento gobierna la Unión Cívica Radical del Pueblo. Claro. Y él denuncia a Julio Tellariarte, diputado de la Unión Cívica Radical del Pueblo, de Frondizi, como el ladrón de las tierras de Cuyamén. Eso es impresionante. Va directo al hueso de los temas, sin importar quién esté. Por eso lo echan a patadas en el año 59, ¿no?
Claro. Siempre es impresionante escuchar a don Osvaldo Bayer, pero además saber de sus historias, además de leerlo, digo, ¿no? De saber su historia. Y esto, decías, Bruno, un Bayer muy jovencito, ¿no? Con todo el ímpetu, el entusiasmo, y que eso se va profundizando a lo largo de toda su carrera y su historia, ¿no? Por eso hacíamos y remarcábamos y hacíamos hincapié en Cuyamén, digo, ¿no? Justamente con esto que vos decías, ¿no? La última noticia, el día martes, fue detenido el lonco de Lof Resistencia Cuyamén, ¿no? Tanto habla de nuestra historia y de nuestra realidad. Y eso ha servido también...
El problema de la Argentina son los dueños de la tierra. Uh-huh. Lo que discute Osvaldo ahí, de muy joven, es el problema de la propiedad de la tierra. No importa si tomamos las fábricas o las escuelas o las universidades. Lo que hay que ocupar es la tierra, porque si el 95% de lo que produce la Argentina sigue en manos de 15 empresas, vos pensá esto... 15 empresas hoy en la Argentina manejan el 95% del alimento que produce la Argentina, que es para 300 millones de personas, y lo venden al exterior. Y acá tenés 1.657.000 personas indigentes, ¿sí? Y 12 millones, y 33% de pobres en la Argentina. O sea, y 2 millones y medio de personas viviendo en villas. ¿Qué pasa? Un país tan extenso que produce comida para 5 veces su población tiene 1.500.000 de personas que hoy, mientras nosotros hablamos, no saben si van a comer a la noche, pues son indigentes. 1.657.000 personas indigentes que están en la calle en la Argentina y 2.500.000 viviendo en ranchos de cartón. ¿Por qué? Bueno, el problema son los dueños de la tierra y ahí está la importancia de estos textos, de este rescate memorístico, porque nos demuestra que no hay que tener sentido histórico solo de las cosas, porque el sentido histórico es ubicarlas cada una en su tiempo. Hay que tener historicidad. Esto es un problema complejo de los últimos 100 años de la Argentina y que se profundizó en los últimos 60, a partir del golpe de 55 y del gobierno de Frondizi. Y está muy claro en la chispa, se ve muy bien ahí.
Bruno, será un placer que se pueda presentar y lo esperamos con ansias acá en nuestra ciudad, en la ciudad de La Plata, pero ya se ha presentado en Capital, ¿no? Seguramente hará su recorrido y cuando eso suceda acá en La Plata, por supuesto, serán bienvenidos y allí estaremos participando de eso.
Acompañando.
Sí. Ojalá nos inviten y nosotros con gusto vamos a ir a presentarlo allá.
Lo organizamos y se presenta...
Sí, todavía no nos invita nadie. Nos invitaron ya de varias ciudades de la Argentina.
Qué bueno.
Osvaldo ya no, lamentablemente no puede viajar.
Está muy grande, ¿no? Está
viejito. En algunos lugares sí. Obviamente voy yo porque conozco la obra de memoria y porque soy el responsable de haberlo rescatado. Osvaldo en algunos lugares saldrá en teleconferencia o de alguna manera por una cuestión de cuidado de él.
Exacto, claro.
Cuidado de su salud, está frágil de salud.
Obviamente.
Pero, bueno, nada, la chispa es una palabra incómoda igual, ¿eh? En algunos lugares nos invita, en otros lugares no quieren saber nada.
No. Bueno, vamos a organizar algo entonces, hecho el compromiso esto para que la chispa se presente acá en la ciudad de La Plata.
No hay problema.
Muchas gracias por tu tiempo y por invitarnos a conocer el último libro de Osvaldo Bayer y, claro, y de tu trabajo también que hace a la investigación y a la recopilación. Muchas gracias, bueno, Bruno.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y la libertad para poder hablar así.
Hasta luego. Allí entonces estábamos en comunicación con Bruno Napoli, él es historiador, es curador de el último libro de Osvaldo Bayer, La Chispa, contándonos
qué
un poco.
De charla, sí, la verdad, hay que decirlo.
Clarísimo, ¿no?
Clarísimo, cero, a la hora de hablar. Muchos conceptos a remarcar.
Duda, sí.
Primero, algo que destaca de conocer un nuevo Osvaldo Bayer. Es algo, conocer un nuevo Osvaldo Bayer, es, no sé, es como atractivo, jovencito, pionero en sus luchas, si se quiere. Más que interesante propuesta desde un lado.